COPE Euskadi.
Estar informado.
Si te digo anciano, ¿en qué piensas? ¿Cuál es la primera imagen que viene a tu cabeza? ¿Padeces de edadismo? ¿No es cierto que discriminamos a las personas por cuestión de edad y el lenguaje que utilizamos? Ojo, porque somos mayores a partir de 50 años y nadie se libra, todos envejecemos. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. En Vizcaya el 71% de la población tiene más de 50 años. Y no es un problema, todo lo contrario, es un reto que se está abordando en clave de oportunidad. No solo para desarrollar un sector económico en torno a las necesidades de los mayores, sino también para ampliar el conocimiento sobre el envejecimiento, la salud y los cuidados de larga duración. Y eso es lo que hemos hecho estos días, ampliar conocimiento. La Diputación Foral de Vizcaya tiene un proyecto estratégico, un centro de inteligencia orientado a impulsar ese nuevo sector de actividad económica y conocimiento en torno al envejecimiento. Nayara Artaza Aristondo es la responsable del Nagusi Intelligence Center y asesora del Gabinete de Diputación Foral de Vizcaya. Hola Nayara, eguerdión, bienvenida.
Eguerdión.
Bueno, tiene pues todo el sentido, ¿no?, que la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud haya elegido Vizcaya para el lanzamiento mundial de ese observatorio en el marco del séptimo Congreso de la Red Internacional de Políticas de Cuidados de Larga Duración, ¿no?
Pues bueno, para mí sí que lo tiene, pero en realidad se lo tendríamos que preguntar a ellos. Yo lo hice, ¿eh?, porque al final este observatorio es interesante, atractivo, goloso y tiene muchas novias, ¿no? Y bueno, ellos, su apuesta, digamos, por Vizcaya básicamente se basó en la decisión, bueno, más que nada que ellos nos percibían a nosotros como una región interesante, avanzada y que estaba apostando de una manera muy concreta, no solo desde lo estratégico, sino desde un enfoque muy práctico en todo lo que tenía que ver con la modernización, ¿no?, del sistema de cuidados local.
Oye, Nayara, en colaboración con la Oficina Europea de la propia Organización Mundial de la Salud, se acaba de impartir un curso interactivo de liderazgo, Aging is Living, poniendo en valor el envejecimiento. Y claro, ahí hemos podido ver recursos prácticos y dos sesiones en las que se han presentado también algunas evidencias. Lo mismo a nosotros, también, a los periodistas. Cuando tendemos a identificar a las personas mayores, quizá con un lenguaje, con unas imágenes preconcebidas y que al mismo tiempo son negativas. Esto nos lo teníamos que cuestionar todo, nos lo tenemos, ¿no?
Sí, sí, a ver, joder, a nosotros tenemos una relación muy, muy buena, la verdad, con la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud. Hemos venido desarrollando pues varias cosas juntos, ¿no?, desde la estrategia Biscay Bay of Care, algunas viñetas de calidad, eventos y demás, y nuestros momentos se han encontrado porque nosotros en el Nagusi, como decías, bueno, estamos como repensando, ayudando a repensar el modelo, y hay una cuestión muy importante que es la narrativa y el lenguaje, que veíamos que las miradas están súper sesgadas, ¿no?, porque cuando la gente habla de las personas mayores, pues hay quienes nos ven a las personas mayores como con una visión muy catastrófica, como de final de la vida, de fragilidad, demasiado vinculado a los cuidados. Y las personas mayores somos un colectivo muy diverso, súper heterogéneo, con realidades muy diversas y a veces los medios no reflejan tan bien estas realidades, ¿no? Entonces decíamos, tenemos que hacer una formación, poner en marcha proyectos que nos ayuden a cambiar la narrativa y a educar las miradas también, porque la mirada se educa. Y entonces en este sentido nos hemos planteado hacer dos cosas. Uno, trabajar con los medios de comunicación, y para eso en este curso hemos tenido un taller con medios de comunicación y agentes del cambio, y luego un curso más generalista dirigido pues a gestores, políticos, investigadores, sociedad organizada y asociaciones, que esto ha tenido lugar este lunes y ayer, el martes, ayer tuvimos el curso.
Claro, fíjate que en ese cambio, en ese punto de vista o enfoque que tenemos que empezar a cambiar, lo primero es el definir. ¿Y qué son personas mayores? Bueno, es que se consideran a partir de 50 años. Y es que, claro, en Vizcaya el 71% de la población tiene más de 50 años. Estamos ahí metidos un montón de gente que no nos considerábamos mayores.
Eso es así. Y además es un debate interesante porque, a ver, yo, mira, un titular que salió en el curso, en el taller, las personas cosas, no somos una edad, ¿vale? Entonces tú cuando vas a mirar la evidencia, los papers, los informes, hablas con los expertos, unos te hablan, no somos los mayores de 50, otros te dicen los mayores de 55, ambos analizas los documentos de la OMS, de la Comisión Europea, le preguntas, los americanos lo ponen el corte en 50 y más, porque ellos están muy enfocados al mercado, por ejemplo, ¿no? Porque el valor que tenemos es un valor social, pero también un valor económico, porque hay todo un sector de actividad económica detrás de las personas mayores. El que está en el ámbito más asistencial, o cuando hablamos, ¿no?, esa mirada como más asociada a la fragilidad y tal, pues son los últimos años de la vida, a partir de los 75, tal. La jubilación es un punto de corte. También mucha gente dice, a partir de 65, y muchas estadísticas, ¿no?, indicadores siempre dicen, los mayores de 65, tal. A ver, son maneras de verlo, pero al final dices, bueno, las personas no somos una edad, vamos envejeciendo y vamos, como hay que tener esa perspectiva, ¿no?, de ciclo de vida, y eso es una de las cosas que ha salido en el curso que a mí me parece que es importante traer a colación.
Mira que nos cuesta, ¿eh? Y es cierto que cuando te ponen un espejo delante, reconoces comportamientos que a veces decimos, criticamos de edadismo a algunos y luego dices, pero sí es cierto, o sea, cuando yo hablo de personas mayores, tengo en la cara soledad, en la mente me acuerdo de soledad, de pérdida, de depresión, de discriminación, y claro, eso influye completamente. Tú lo decías, es un grupo súper heterogéneo, quizá el más grande, somos. De lo más heterogéneo, quizá el más heterogéneo de todos los grupos sociales.
Sí, y además somos la mitad de la población de Vizcaya. Y entonces, claro, esto es importante.
Con tendencia a ser más.
Pero vamos, que las tendencias demográficas no son el destino, porque digamos que el relato lo construimos nosotros. Entonces, yo creo que aquí sí que es importante que todos tomemos conciencia de qué es lo que está influyendo o qué es lo que está creando o generando a tener esta imagen o esta narrativa sobre la edad y el envejecimiento, porque no solo sobre el envejecimiento, es sobre la edad en general, ¿no? Entonces, yo creo que ahí juega un papel súper importante las imágenes, el lenguaje y el diálogo que tenemos a nivel social, pero también con nosotros mismos, porque, o sea, tu propia percepción o tu propia mirada hacia adentro también te juega a veces malas pasadas, como ¿no? Entonces, tenemos que empezar a reflexionar sobre esto, tomar conciencia y luego ver qué hacemos para cambiar un poco el relato. Ayer estuvimos debatiendo sobre esto, fue súper interesante, y al final aquí estamos hablando de cambio social, ¿no? Son valores, claro, son percepciones, son constructos sociales y eso, pues bueno, hay que ir cambiándolo poco a poco.
Conviene, además, reflexionar juntos, ¿no, Nayara?
Sí, total. Sí, ahí es una de las cosas que decíamos todo el rato, porque es verdad que, pues por ejemplo, vosotros los medios de comunicación, ¿no?, tenéis un impacto en el imaginario colectivo súper grande, porque no solo informáis, estáis como moldeando percepciones y creando cultura, al final. Pero somos todos, porque somos las instituciones públicas, las empresas, las asociaciones. Esto se construye entre todos y es interesante, pues eso, hacer como una especie, es poliédrico, hay que tener en cuenta todas las miradas, eso es fundamental para empezar a construir algo con sentido.
Sí, tenemos que entender que envejecer no es un problema que debamos resolver, sino un privilegio que no todo el mundo tiene la suerte de vivir y una oportunidad, eso es la realidad. ¿Y esto cómo lo abordamos?
Pues mira, educando, yo creo que educando, o sea, educando la mirada, pero también, mira, es que la gente ve el tema de la longevidad, incluso el final de la vida, ¿no?, o la parte más dura, si quieres, de nuestra propia existencia, hasta ahí tiene un aspecto súper bonito, o sea, y no, que socialmente estamos como educados a darle la espalda a lo que consideramos que no, que es feo, que no es atractivo, y no es así. O sea, ahí tenemos que mucho mucho que hacer como a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, yo creo que la educación es una parte súper importante. El diálogo intergeneracional a mí me parece súper importante. Y luego acciones concretas, campañas de publicidad. O sea, es que hay mucho que se puede hacer.
Muchísimo por delante que iremos contando. Nayara Artaza Aristondo, responsable del Nagusi Intelligence Center. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Qué ricasco, agur.
Casi las 12:30, te quedas con Herrera en Copen.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La atención deportiva de este miércoles se centra en las previas de los partidos europeos de mañana para Athletic y Real Sociedad. En el Athletic ya se han producido las declaraciones previas, mientras que la rueda de prensa de la Real va a ser por la tarde. Por su parte, Alavés y Eibar preparan sus citas del fin de semana. El equipo babazorro va a jugar el viernes otro partido vital en Las Palmas. Y por último, en baloncesto, Bilbao y Guipúzcoa disputan hoy partidos importantes y Baskonia ultima su partido de Euroliga de mañana en Berlín. Agotada estoy de tanto viaje, Mauri de Akezeguerdion.
Pues no era mi intención, querida Susana Marqués, la marquesa de la COPE eres, la marquesa.
Fíjate tú. Madre mía, pues...
Te pongo palabras complicadas, previa, pero luego
claro,
te trabas.
Me pones palabras difíciles y luego me trabo, eso es.
Tres tristes tigres, ¿cómo era aquello?
Uy, exacto.
Bueno, Susana, llevamos un día bastante encabronante, porque claro, la Real Sociedad anda con dudas, han salido para Manchester, pero no hay lista, nos hemos enterado que Sucic, la mala noticia, no viaja, el jugador croata de la Real Sociedad que tenía molestias musculares, Luka Sucic no viaja, un hombre importante porque le pega como un tiro, tiene una bota izquierda que la pelota sale el balón a 200 por hora, pues bien, Luka Sucic no viaja. Aramburu se ha subido al avión, pero parece que hay bastantes dudas, habrá que esperar al entrenamiento para saber si están disponibles unos u otros. Además, hay una circunstancia, Susana, que la Real va a ir directamente de Manchester a Vallecas, o sea, no vuelve a San Sebastián, porque tiene otro partido importantísimo para ver si se mete en Europa la próxima temporada, Rayo Vallecano-Real Sociedad, que se ha convertido el Rayo en un rival directo, el Atleti. ¿Qué decir, Susana? Mucho más tranquilito, porque en este caso nuestros compañeros de la prensa bilbaína ya han tenido ruedas de prensa, tranquilitos, Valverde, De Marcos, la Real tiene por la tarde ya en Manchester, y Manuel Alguacil y Allen Muñoz, está previsto que compareciera, como te digo, Luka Sucic, pero al no viajar el austríaco-croata, pues han sustituido la comparecencia por Allen Muñoz. En cuanto a la vez, lo acabas de decir tú, Susana, vaya partido... Las Palmas a la vez, vaya partido, o sea, antepenúltimo contra penúltimo, el Eibar que está ya acogido aire con Beñá San José juega con Racing de Ferrol, partido de ganar, y las noticias de baloncesto que luego ya las comentaremos. De momento la actualidad está en San Mamés, Álvaro Rubio y Eguerdión, porque no sé si ha finalizado ya la rueda de prensa de Valverde y de Marcos Álvaro.
No, está hablando en este momento, me guardió Mauri, Ernesto Valverde. Me estoy alejando un poquito de la sala de prensa. Ha comenzado un poquito más tarde, porque ya sabes cómo son estas cosas de la UEFA y demás. Sí que ha hablado Óscar de Marcos haciendo unos llamamientos, vamos, importantísimos. Mira, el primero es porque él juega posiblemente, o no, ojalá que no, su último partido como jugador del Athletic en Europa. Entonces es una final enorme. Ya lo dijo Ernesto Valverde en el pasado fin de semana, como diciendo, no queríamos una final en San Mamés. Pues ya la tenemos. Y para Óscar de Marcos podría ser, mira, vamos a escuchar al capitán rojiblanco.
Mañana, ya sabiendo que va a ser mi última temporada sí o sí, lo voy a vivir como si fuese el último, y si no lo es, ojalá no lo sea, la siguiente ronda la viviré como si fuese la última y así hasta donde podamos llegar. En Europa y en Copa, cuando vas pasando de rondas, vas jugando finales y mañana mismo tenemos una. Sabiendo que los partidos duran 90 minutos, a veces 120, y hay que ir poco a poco, paso a paso, ganando, como mucho te vas a ir hasta los penaltis, así que siempre va a depender de nosotros mismos. Así que hay que ir poco a poco, saber que va a ser un partido complicado, un partido largo, y con la mentalidad de ir a ganarlo, nada más.
Qué bien le cae de Marcos, sí, Álvaro.
Es que es don Óscar de Marcos. Yo, a partir de ahora, siempre con el don delante.
Álvaro, antes de que sigas, ¿Sancet va a... ¿Está en el partido? ¿Está en la convocatoria, Sancet?
No. Bueno, es que Valverde no ha terminado, pero una de las preguntas era sobre... Ollán Sancet. No. Falta el entrenamiento, el oficial que será esta tarde. Veremos a ver hasta dónde llega el punto de forzar, pero al ser muscular, Mauri. Es que cuando te duele un pie...
¿Tu pronóstico?
No va a estar. Es que le hemos preguntado a Ernesto Valverde y ha dicho, salvo sorpresa, no va a estar.
Pues igual es sorpresa.
Es una baja, hombre, y que no tiene...
Nos engañan mucho, Álvaro, mucho.
Bueno, yo digo que es muscular, Mauri. Yo cuando es un esguince y cuando es un golpe, se puede infiltrar, pero una roturita...
es Sancet, y es Navarro, como decía Imanol, es Navarro,
sí,
¿eh, Álvaro?
Sí, sí, cuidado. Pero tampoco están ni Dani Vivian, que es vitoriano, ni está Geray Sancionado, que es de Baracaldo. O sea, le faltan los dos centrales titulares y el futbolista más determinante que sí, tiene el Athletic es Ollán Sancet. Y después, Marrón, quien no puede faltar es la grada, porque la patata caliente está también en la grada de San Mamés. Y Óscar de Marcos, como es un tipo cabal, llama a la unidad así de bien, escúchale.
Todos somos más fuertes juntos y creo que vaya, o se parece que se vaya a solucionar y hay acercamientos, es muy positivo para nosotros. Nosotros necesitamos de todos San Mamés mañana y, bueno, cada uno de nosotros, yo como aficionado, en este caso también como jugador del Athletic, intentar dar nuestra mejor versión. Si cada uno piensa así, seguramente ayudará al equipo, ayudará al Athletic, y eso hará que todo lo que esté en nuestra mano para poder pasar la eliminatoria, con la ayuda de todos, sea más factible.
Tremendo. Es que oye, Álvaro, quiero consultarte una cosa. Mira, primero, me he enganchado a TikTok, porque me entretiene TikTok, es una barbaridad.
Ten y cuidado, ayer... que vas a empezar a perder el tiempo en vez de entretenerte.
No, no, pero me entretengo
mucho. Yo me estoy
mucho.
Desenganchando.
Es que yo será que soy primerizo, pero me encanta. Pues, claro. ¿Sabes qué pasa? Ayer me vi vídeos de Queen, o sea, hay una cosa espectacular. Y te digo una cosa, vi en un TikTok un vídeo con nuestro compañero Velasco, de un chaval que decía cómo a tres chicas que sacaron banderas del Atleti les insultaron. Me quedé flipado de esto, Álvaro.
Bueno, porque estas son las cosas que pasan. Veremos a ver qué sucede en Bilbao, porque hay que hablar también del dispositivo de seguridad. Hay que recordar que la final de la UEFA se va a jugar en San Mamés, que este partido va a ser algo así como un simulacro de esa final, porque puede ser el último europeo y hay que jugar con esa baza. Entonces es la última opción que tienes para hacer.
¿Por qué les insultaban a esas chicas si tenían banderas del Atleti? No, es que no entiendo nada.
Yo tampoco, Mauri. Es que yo a los cazurros no intento darles poca voz. Entonces hay que darle, por ejemplo, a la seguridad, que intenta que no pase. Van a venir como 2.300 italianos con 400 ultras. Entonces, que si ayudan al Atlético de Madrid, que si los locos de la Real podrían echar un cable a los del Atleti, que si los chalaos de Burdeos van a venir, esperemos que no pase nada.
Sí, sí, pero Álvaro,
esperemos,
repito,
que la gente...
Pero Álvaro, lo más gordo es insultarnos entre nosotros.
Bueno, y pegarse, Mauri,
o sea,
y también nos,
chicos,
pegamos. Y...
Muy fuerte.
Quiero decir,
tío,
que es que es terrible, flipado. Es todo terrible. Pero bueno, déjame acabar de lo que ha dicho Ernesto Valverde, que voy a entrar, que todavía no ha seguido, Mauri.
Correcto.
Ha reconocido, porque le he preguntado, digo, mister, ¿usted se pone nervioso? Pues sí, se pone nervioso. Dice que es verdad que el oficio, el pozo y los años hacen saber llevarlo, pero que él se pone nervioso en estas grandes citas. Por supuesto, llama a la unión, como Óscar de Marcos,
unidad,
al resto de la grada, sí. Y después, pues la gestión de un partido así, que la gente a veces se vuelve muy loca en los estadios de fútbol, y no hablo del Athletic ni de la Real ni de ningún en concreto. El Athletic tiene que ganar primero 1-0 y después 2-0. Y si no gana 2-0, gana 1-0, vas a los penaltis y ahí te
así
la juegas.
Es.
Pero
sí,
primero hay que ganar 1-0. Y el 1-0 se puede dar hasta el minuto 95. Es decir, si a los 20 minutos usted va a hacer 0, no se ponga nervioso, no pasa nada. Entonces Valverde, esa
fácil.
Gestión la va a hacer bien. Se dice fácil. Veremos a ver qué es lo que pasa mañana, Mauro.
Bueno, Álvaro, pues nada, luego si tienes una pinceladita hablamos de básquet, ¿vale?
Vale, venga.
Pues a propósito de lo que dice Álvaro, había un periódico en Donosti que se vendía por las tardes, o sea, salía un diario por la tarde en Donosti que era Unidad. Y gritaba que el hombre, diario de la tarde, Unidad, Unidad, por eso me ha venido a la cabeza tanta unidad en el Atleti de Marcos y de Valverde, que me ha venido a la cabeza esta chorrada. Hablamos de la Real Sociedad, ya les he comentado, rumbo a Manchester, empate a 1 en la ida en Anoeta, por tanto, mañana partido de muchísima tensión en Old Trafford. No ha viajado Lucas Suchis, repetimos la noticia de la sociedad, no ha viajado el austríaco, nació en Linz, también nacionalidad croata, Lucas Suchis. Ha viajado a Aramburu, que el domingo sufrió un pisotón tremendo en la derrota ante el Sevilla, pero este es duro, el búfalo venezolano. Y entendemos que Odriozola también se ha subido, porque ha habido imágenes de un entrenamiento del de hoy que se le ha visto entrenar a Álvaro Odriozola. Vamos a escuchar a Sergio Gómez lo que hablaba del partido de mañana y también del de Vallecas.
Tenemos dos partidos importantísimos antes del parón que nos puede reenganchar con Europa en caso de la Liga y luego pues pasar a cuartos de final de Europa League, que un reto súper importante. Al final son competiciones totalmente diferentes y creo que es un partido que le hace mucha ilusión al equipo y a la afición y bueno, vamos a ir todos juntos a por ello.
Bueno, pues ahí estaba Sergio Gómez, que es de los menos derrengados. El otro día estuvo bastante bien en el partido que perdió la Real Sociedad contra el Sevilla. Se lo comento, por tanto, de nuevo, la Real ya está muy cerca de llegar a Manchester. La prensa con Marco Antonio Sande todavía está viajando, han salido más tarde. Y así son las cosas, así se las hemos contado, como diría Buruaga. Esta tarde, comparecencia de Imanol y de Allen Muñoz en All Trafo, en el mítico Teatro de los Sueños. Y nos vamos ya a COPE Vitoria, a la capital de Euskadi. Roberto Arriaga, eguerdión. No nos cansamos de repetir estos últimos días los partidos cruciales del Alavés, pero es que el del viernes tiene tela, ¿eh? Penúltimo sí. Contra antepenúltimo, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas, Mauri. Pues sí,
eguerdión.
Es así, eguerdión. Que además no solo se la juega el Deportivo Alavés, ¿eh? Es que se la juega también la Unión Deportiva Las Palmas, ¿eh? Porque se puede meter en un lío si cae con el glorioso, especialmente también su entrenador Diego Martínez, que hay que recordar que es el segundo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas y que ya suena Francisco, por ejemplo, ¿no?
Madre mía.
Como sustituto, o sea, está sonando el tercer entrenador de la temporada y sabes que, salvo si eres el Deportivo Alavés, que lo ha hecho en cuatro ocasiones y solo ha descendido en una, tres entrenadores en una temporada quiere decir que... No vas bien, ¿no? Lo veremos.
Robert, aquí yo recuerdo una de Clemente Perico Alonso Tosac, que la Real se salvó por los pelos. Me acuerdo aquella de tres entrenadores. Y luego otro, hubo varias en la Real también de tres entrenadores. Lo que hizo muy mala señal.
Sí, es que sale muy mal. Porque si tú buscas una reacción con el segundo entrenador y no se produce, es que la temporada no sale. Y ese es el problema que le puede ocurrir precisamente a Diego Martínez, ¿no? El Unión Deportiva de Las Palmas. Sin embargo, Codet... Mauri, pues anda un poquito con más crédito, ¿no? Después de la victoria 0-1, o sea, 1-0 frente al Villarreal, con ese partido agónico entre la lluvia, los 15 minutos con 9, etcétera. Bueno, parece que ha tenido un poquito más de fuelle y que además va en esa dinámica, vamos a decir, más positiva que la Unión Deportiva Las Palmas al encuentro, ¿no? Primero porque quería una victoria, la ha conseguido. Segundo porque también el empate en Mallorca pues no fue malo para los intereses del Deportivo Alavés, porque completaba con una victoria en casa. Y ayer Manu Sánchez, el goleador precisamente del partido frente al Villarreal, hablaba tras el entrenamiento y hablaba del partido, de la importancia, que evidentemente es una final esta y las que quedan por delante, pero que esa dinámica se les puede volver en contra a la Unión Deportiva Las Palmas si el Alavés cree en sí mismo y sale, y al menos, no sé si puede ganar de inicio, pero sí al menos dominar el partido.
Nosotros sabemos que va a ser un partido muy muy complicado, muy disputado, muy competido, y nada, sí que es verdad que nosotros ahora venimos también en una dinámica positiva y bueno, ya en campos complicados hemos competido bien, hemos sacado puntos, hemos sacado victorias, y nada, tenemos que intentar dar nuestra mejor versión, luchar mucho, darlo todo como siempre hacemos, que yo creo que es algo que no se nos puede achacar, y nada, intentar traernos los tres puntos y disfrutar del parón.
Bueno, pues qué duda cabe, Manu Sánchez, un muy buen jugador del Deportivo Alavés. Finalicemos el capítulo futbolístico recordando que el Eibar jugará frente al Racing de Ferrol, un Eibar desde que está Beñá San José está muy bien, 7 puntos sobre 9. Y por cierto, pequeña rectificación, que hoy hubo una mañana loca, el vídeo que he comentado que se les ha visto sin Suchit y con Aramburu y tal, y también con Odriozola, es el vídeo de subiendo a la plantilla al avión. Me he liado yo con el entrenamiento, en la Real Sociedad entrena por la tarde en Carrington, en las instalaciones del United. Por tanto, insistimos, este vídeo en el que se confirma que no está Suchich, sí está Aramburu y Álvaro Odriozola, es del vídeo de la Real Sociedad subiéndose al avión por en el aeropuerto, vamos, las escalerías. Arri, de nuevo contigo. Mañana sí. Juega el Baskonia ante el Alba Berlín. Pero creo, no sé si me confirma Joseba, Álvaro Rubio está, Joseba, para hablar del... Vale, perdón, Robert, perdona, me he saltado un poco el guión.
No, toca hoy Bilbao Basket, claro.
No, que llevo un día loco, Robert, que no sé ni lo que digo. Hoy juega Álvaro contra el Tofas Turco Bilbao, pero ya ganó de 12 en la ida, por tanto esto está chupado, ¿no, Álvaro?
Bueno, sí, yo bueno. Chupado y Turquía, y, sí. O como haría Robert, que está ahí... Entonces es favorito, sí. Pero mira, a Jaume Ponsarnau ayer se le preguntaba si tenía miedo de cualquier cosa que pueda pasar en Turquía. Fíjate cómo respondía.
Sí, pero solo me queda que confiar en que el nivel de arbitraje de la FIBA pues sea ecuánime, ¿no? Y que si no pitan acertadamente, que piten pues evidentemente sin diferencias de por qué el uno juega en casa y el otro fuera.
Bueno, son 12 puntos, Álvaro, 12.
Sí, sí, pero a Guernica le pusieron alarmas antiaéreas la última vez que tenía que defender una ventaja.
La Legión Cóndor, entonces, madre mía. En fin, bueno, Álvaro, ¿ha terminado Valverde ya? ¿Ya estás libre?
Ahora mismo acaba Valverde, así que voy a trabajar otro poco.
Vale, bueno, Álvaro, un abrazo, maestro.
Adiós.
Robert, ahora sí, mañana Alba Berlín, Baskonia.
A las 8, en Berlín. en el Mercedes-Benz Arena, pabellón tremendo. Solo ha ganado 4 partidos.
¿Sigue Aito en Alba? ¿Sigue Aito?
No, está Israel González, el que era el discípulo.
O sea, porque Aito entrenó a Alba Berlín, ¿verdad?
Sí, pero bueno, ya Aito está fotografiando pájaros, está tranquilamente.
Oh, qué mala suena,
es lo que está haciendo. Yo miras, claro, Susana, me miras, pero es así.
Eso ha sonado.
Bueno, la buena noticia es que viaja y está y entrenó ayer Kamar Baldwin, así que van todos a jugar a ese partido fundamental para exprimir la ultimísima opción que tiene Baskonia de poder optar al play-in, y yo creo que es una buena, magnífica noticia para Pablo Laso, que ya están de viaje y no va a haber previa como tal, sino que nos enviarán unas declaraciones, bueno, para que podamos saber cuáles son las impresiones previas de ese encuentro mañana a las 8, insisto, en Berlín, ese encuentro de la Euroliga.
¿Pronóstico de la quiniela de Riega?
Si no gana al que ha ganado solo 4 partidos, olvídate del play-in y de lo que tú quieras, efectivamente. Así que
bajamos la persiana.
Y nos vamos a otro lado.
Vale, Robert, un abrazo, maestro.
Villararte, agur.
Y por último, Susana, te digo una cosa. Que Guipúzcoa Basket, vamos a ver, se ha metido en un problema tremendo, ya sabes que está en lo que sería segunda división, para los profanos en básquet, pues Guipúzcoa Basket recibe hoy al Valladolid, que también está en la zona baja. Como no gane hoy Guipúzcoa Basket al Valladolid, todavía no es horario de comida, pero y por tanto lo voy a decir, es una cagalera general, como no gane Guipúzcoa Basket a Valladolid, esta tarde ni yumbe, ahí lo dejamos.
Eso es como lo que le va a pasar al Alavés este fin de semana, como no gane,
Bueno.
En Las Palmas.
Pues volvemos a poner la mascarilla para el olor, ¿vale?
Un beso, Mauri, gracias,
abrazo,
hasta mañana.
Agur.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Y después de ponernos al día con la actualidad del deporte, nosotros miramos al cielo para conocer más en detalle la previsión meteorológica. Paloma Gil, Euskalmet, ¿qué tal? Eguerdión.
Eguerdión.
Me parece que esta tarde, Paloma, tenemos que sacar el paraguas, ¿o no?
Sí, eso es. Ya el viento ha girado a noroeste en la costa con rachas fuertes y ya están entrando de nuevo chubascos por el litoral, y en las próximas horas y durante la tarde pues van a ir llegando también hacia el interior. La temperatura también a lo largo de la tarde, sobre todo a últimas horas, va a ir bajando, y de hecho acabaremos el día ya con una cota de nieve que se va a situar en torno a los 1.200-1.400 metros.
Madre mía, hablando de nieve otra vez. Ya nos lo decías ayer, ya nos avanzabas ese empeoramiento de las condiciones climatológicas. Así que vamos a avanzar un poquito. ¿Qué podemos esperar mañana jueves?
Bueno, pues de cara a mañana, tras la entrada de esa masa de aire frío, pues lo que vamos a notar sobre todo es un descenso importante en la temperatura, máximas ligeramente por encima de los 10 grados en la costa, en el interior por debajo incluso de esos valores, también chubascos que se van a producir durante toda la jornada, más frecuentes y abundantes en la vertiente cantábrica y durante la primera mitad del día, y la cota de nieve que va a comenzar el día en torno a esos 1.000-1.200 metros por la tarde y sobre todo noche ya irá bajando hasta los 700-900 metros.
Pues nada, gracias y hasta mañana. Agur.
Vale, agur.
Y las carreteras mucho más tranquilas que el tiempo, porque ahora mismo, según nos confirma la Chancha, no hay problemas para circular por ninguna de ellas.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Te recuerdo que todo lo que te contamos aquí en COPE Euskadi lo puedes recuperar y lo puedes escuchar cuando quieras. Es sencillísimo, solo tienes que entrar en nuestra página web cope.paisvasco.es. Además, puedes interactuar con nosotros, seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en X.
Vayas a donde vayas, encontrarás espejismos, somos tan iguales y a la vista tan distintos, yo bajando a los infiernos y tú cruzando el paraíso. Para ti la vida que te lleva, la eternidad.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Seguro que conoces la cooperativa Mondragón, un modelo de empresa diferente que apuesta por el empleo de calidad, la gestión compartida y un mayor equilibrio en el reparto de la riqueza. Su fundador fue el sacerdote José María Arizmendi Arrieta. Desde hace 3 años, la fundación que lleva su nombre distingue a empresas en Álava que hoy en día siguen poniendo en práctica esos mismos principios. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. Pues estos son los principios que salvaguarda la fundación que lleva su nombre y que reconocen estos premios Arizmendi Arrieta Anitua. Juan Manuel Sinde es su presidente. Hola, Juan Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Egunon.
Bueno, hablamos de unos reconocimientos, de unos premios que cumplen ya su tercera edición.
Sí, sí, efectivamente. Ha habido 2 veces anteriores en que hemos otorgado los galardones correspondientes a empresas y entidades sin ánimo de lucro galardonadas, sí.
¿Cuáles serían, Juan Manuel, los principios que guían vuestra fundación, la Fundación Arizmendi Arrieta?
Bueno, la Fundación Arizmendi Arrieta tiene los principios, como cabe esperar, que tenía la persona que da su nombre, ¿no? Que fue el sacerdote don José María Arizmendi Arrieta, creador del movimiento cooperativo de Mondragón, que es mundialmente conocido. Como era de esperar, pues Arizmendi Arrieta participaba de los principios y valores del humanismo cristiano y de la doctrina social de la Iglesia, y bueno, pues estos son también conocidos, pero bueno, pues por recordar, en primer lugar, la igual dignidad de todas las personas por ser hijos de Dios, la prioridad del bien común sobre los intereses individuales de cada uno, el principio de solidaridad, sobre todo con los más necesitados, con los más vulnerables, el principio de subsidiariedad para fomentar la responsabilidad de las organizaciones civiles y que, bueno, pues que pueden abordar situaciones y problemas que el sector público, en la medida que la sociedad civil lo puede hacer, debería dejar espacio para ello. Y bueno, pues son esos principios y valores bien conocidos, pues ya te digo, son los de la doctrina social de la Iglesia, que son los que nosotros hemos intentado aplicar en el modelo inclusivo participativo de empresa, que es el que se compara a la actividad de las organizaciones y empresas finalistas.
Es decir, que esos principios se concretan en ese modelo de que es una forma en sí de entender la actividad empresarial desde unos planteamientos que nos pueden sonar rompedores y que, sin embargo, se aplican y se aplican muy, muy cerquita de nosotros, porque estos premios lo que hacen es poner la lupa a buscar y encuentran esas empresas que son las que se reconocen, ¿no, Juan Manuel?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, esos principios y valores son los que fueron implementados por Arizmendi Arrieta en las cooperativas que él contribuyó a crear. Él quería crear empresas más humanas y se ha encontrado con que han sido empresas muy, muy, muy competitivas. En definitiva, que la aplicación de estos principios y valores contribuyen a la competitividad de las empresas y a su éxito empresarial. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, creemos que es algo que contribuye a mejorar las empresas y mejorar a las personas que en ellas trabajan. Y bueno, pues efectivamente, en Álava hemos contado en un principio con 20 de candidatos que son propuestos por el jurado. Sí. Realmente las empresas no es que se postulan ellas mismas, sino que los miembros del jurado proponen candidatas. Hay una primera votación entre los miembros del jurado, que hay 15 de personas de todos los ámbitos de la vida social y empresarial alavesa. Uh-huh. Y de esos 20 candidatos se fueron elegidos 3 finalistas que finalmente fueron analizados por un experto en sistemas de gestión, en la evaluación de sistemas de gestión, homologado por Euskalit, Juan Otegui, que lleva colaborando con la Fundación varios años, este menester. Y bueno, pues las conclusiones de esa evaluación y de ese análisis son presentados de nuevo al jurado, que decide. Y en este caso, bueno, pues el jurado ha decidido destacar a Sirimir y Servicios Socioculturales SL, sí, en la categoría de empresas, y a la Fundación GQI en la categoría de entidades sin ánimo de lucro. Uh-huh. En la medida que estas entidades sin ánimo de lucro también tienen su propio modelo, que es adaptado al modelo anteriormente citado y que, bueno, pues que se corresponde con la actividad singular de unas instituciones que no tienen accionistas, que no tienen que remunerar, por lo tanto, a los mismos, que no tienen necesidad de obtener beneficios, pero que muchas veces hacen, aparte de una labor inmensa, bueno, pues cuentan con recursos públicos considerables y por lo tanto tienen que tener también esa responsabilidad de ser eficientes y eficaces en la gestión de esos recursos.
Efectivamente, y ellas son las dos la entidad y la empresa que van a ser reconocidas esta tarde. Quien nos hace de anfitrión es la Fundación Diocesanas Jesús Obrero, ¿no?
Eso, efectivamente, es la Fundación Diocesanas Jesús Obrero, que tiene, bueno, yo creo que es más conocida quizás por el centro que con sí. de formación profesional con el que cuenta, que se llama Egibide, como sabes, que es el primer centro en número de alumnos de toda la comunidad autónoma vasca, y que fue creado también por un sacerdote del mismo perfil que Arizmendi Arrieta, con don Pedro Anitua, que bueno, pues contaba con la misma formación en el Seminario de Vitoria que Arizmendi Arrieta y que otros curas que también contribuyeron a resolver problemas sociales un tiempo. Pues por citar alguno, está don Marcelo Gangoiti, que creó la Escuela Profesional de Somorrostro, que casualmente es la segunda escuela de formación profesional más importante en número de alumnos de la comunidad autónoma vasca, después de Egibide. Y bueno, pues queremos recordar a estas dos personas, que fueron personas muy modestas, humildes, que no tuvieron ninguna ventaja personal ni ningún protagonismo especial, sino que lo quisieron animar a sus discípulos a que se pusieran en marcha y bueno, pues que han sido ejemplos para muchos lugares de realizaciones empresariales en un caso y formativas en el otro.
Es que fíjate qué momento tan importante, cómo se dieron la mano ambos dos, Arizmendi Arrieta y Anitua, con la misma forma de pensar, el uno desde el campo formativo, el otro desde el campo profesional. Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de ese legado, ¿no? Que ahora mismo, en el plano formativo, ejerce Egibide, por ejemplo, que es aquí en Vitoria lo más importante que tenemos en cuanto al número de alumnos.
Pues sí, es para estar orgullosos, pero no solamente para estar orgullosos, sino para asumir la responsabilidad de hacer que ese legado que ellos nos dejaron perviva y se desarrolle. Realmente una de nuestras preocupaciones en la Fundación es hacer que esos valores que Arizmendi Arrieta inoculó a las cooperativas, tratemos de inocularlos nosotros también a otras empresas que, no siendo cooperativas, pues porque tienen sus legítimos propietarios, están también en la actividad empresarial, y creemos que es posible hacer que esas empresas pues sean empresas en las que las personas estén más a gusto, se desarrollen mejor, sean más tenidos en cuenta, bueno, pues participen en las decisiones, participen en los resultados y, en definitiva, se desarrollen su potencial humano. Y a la vez, pues como consecuencia, también hagan que la empresa pues tenga posibilidades de éxito, más posibilidades de ser sostenible, ¿no?
Tú lo decías antes, esto no resta en absoluto competitividad, sino todo lo contrario, hace más competitivas a las empresas. Y fíjate que ahora los jóvenes están demandando a las empresas esa flexibilidad que quizá antes no tenían, pero que encaja perfectamente con esos principios que tú acabas de describir.
Sí, efectivamente. Bueno, esto es especialmente importante para los jóvenes, ¿no? Porque ahora los jóvenes se encuentran con que están muy formados, que tienen distintas ofertas profesionales y cuando van a elegir, pues no solamente tienen en cuenta el sueldo y las condiciones laborales, que lógicamente también, sino, bueno, pues si su empresa, la empresa en la que van a trabajar, pues tiene un cierto propósito, tiene un sentido, al final contribuye también a resolver problemas sociales, y bueno, pues ese tipo de consideraciones se tienen cada vez más en cuenta. Recuerdo que una de las personas del jurado me decía que, joder, que los jóvenes ahora cuando vienen a hacer una entrevista de trabajo, antes les te hacen a ti un examen. Antes tú les hacías el examen a ellos y ahora te hacen un examen a ti. Te preguntan cosas que antes, pues, a nadie se le ocurría que iban a preguntar, ¿no? Como, por ejemplo, como te estoy diciendo, pues, ¿qué propósito tiene la empresa? ¿Qué ambiente de trabajo hay? ¿Qué capacidad de desarrollo profesional y personal? ¿Qué ambiente? ¿Qué capacidad de colaborar con los pares y con la dirección? En fin, cuestiones que son relacionadas más con la vida en general, la vida profesional de las personas, que no con los aspectos estrictamente económicos, ¿no?
Pues Juan Manuel Sinde, presidente de la Fundación Arizmendi Arrieta, que vaya muy bien y muchas gracias.
Gracias a vosotros. Eskerrik asko. Agur. Un abrazo. Agur, agur.
Y así llegamos a la 1 de la tarde. ¿Te vas a quedar con Mediodía, Cope?